Value Investing FM, episodio 230. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com.
Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacienda Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos una entrevista minera. ¿Cómo debe ser? Hace bastante que no tenemos una. Y además tenemos el placer de entrevistar a un amigo mío. Álvaro Martínez, geólogo por la Universidad de Oviedo, máster en geoquímica y yacimientos minerales por la Universidad de Ginebra. Tuvo una estancia en Oro Valle, una mina de oro en Asturias, que es propiedad de Orbana, y hizo el proyecto de fin de máster en yacimientos de Perú, trabajando con Volcan. Bienvenido a Value Investing FM, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Álvaro, la primera pregunta es, como siempre, nos gusta empezar por el principio, y es, ¿qué te llevó a la geología?
Pues bueno, es una pregunta difícil porque, bueno, yo nací en un pueblo, bueno, nací en Baracaldo, pero nací aquí en la zona de Vizcaya, y al final es una zona que se la llama la zona minera. Entonces esto estaba lleno de minas. A mí al principio siempre me daba un poco como por la naturaleza, las plantas, etcétera. Pero claro, yo vivía en un piso, plantas cero, se morían todas porque esto es un primero y da al norte, se fastidia todo. Animales, pues no, porque pues, poco se puede tener en un piso y tal. Y entonces, pues bueno, cerca de mi casa había un antiguo ferrocarril minero. Y yo ya con 3 añitos iba encontrando diferentes piedras, pues unas minas de hierro, pues unas más amarillas, otras más rojas, otras así como negro brillante. Y ya me iba preguntando qué eran aquellas cosas. Y luego ya subía a los montes de por aquí y me encontraba otros tipos de minerales. Y digamos que ahí me entró la curiosidad y eso pues igual pasó cuando tenía 6, 7 añitos. Y luego, pues así ha seguido todo hasta que, bueno, ya en el bachillerato prácticamente la opción era geología o ingeniería de minas. A mí las matemáticas un poco regulinchi. Y al final, pues en ingeniería de minas lo que eres el ingeniero, el que estudia cómo sacar ese mineral, pero no cómo se ha formado, no dónde encontrar más. Que hay ingenieros que saben mucho de ello, y geólogos que saben mucho de cómo sacarlo. Pero bueno. Entonces, al final, geología parecía la opción más factible y, bueno, me fui a Oviedo y la verdad que muy contento. A mí es una cosa que yo lo creo que es bastante vocacional. O sea, o te gusta mucho o te gusta poco.
¿Y cómo fueron tus primeras experiencias como geólogo profesional? Y si puedes contar alguna anécdota típica de novato. Allí en Asturias o en... Sobre todo en Perú. En Latinoamérica, vamos, me imagino que tienes que tener...
Bueno, sí, bueno, a ver, vamos a ver, vamos por partes. De geólogo de novato, a ver, anécdotas pocas. Quizás la más graciosa es que yo hice un intercambio en Chile, lo hice en, vamos a ver, hay que ponerse en contexto. Esto fue, yo empecé la carrera en el 2012, acabé en el 2016, con lo cual en 2012 receta, en España había mucho paro, pero la receta era irse a Chile, que entonces, pues por cómo está la educación en Chile, faltaban geólogos por todos lados, había muchísima exploración de cobre, entonces tú te ibas a Chile, se ganaba en teoría bastante bien y, bueno, se estaba yendo toda España a Chile. Entonces yo dije, voy a ser listo y me voy a ir de intercambio a Chile, con lo cual ya voy a conocer el país, seguramente, como voy a tener el verano austral entero, pues voy a poder estar en alguna minera de prácticas, y tal, pero amigo, eso fue en el año 2014, que fue cuando el cobre se empezó a ir para abajo, y nada, eso no se pudo hacer. Entonces, bueno, yo Latinoamérica ya lo conocía un poco y ya sabía las cosas que te pueden ocurrir allí. Entonces, cuando entré en Oro Valle sí que fue gracioso porque, bueno, a la hora de, como me fui de intercambio a Chile, pues a la hora de hacer las asignaturas no las, hay algunas cosas que no se hacen igual. Entonces me acuerdo yo que, bueno, lo de la geotecnia y tal, con eso de que suena técnico, pues no lo tenía yo muy todas conmigo. Y nada más entró a la mina el primer día y tal, hay unos sondeos, unos drills, como los llamas, y me dicen, bueno, pues ahora tienes que hacer la testificación geotécnica. Y yo me quedé ahí súper blanco, encima en el primer momento. Y digo, jo, pues empezamos. Y nada, luego, pues bueno, le coges el truco, es relativamente sencillo hacer esa parte y pues bueno. Y bueno, en Latinoamérica al final, parecido, ¿no? O sea, ya no tengo así ninguna anécdota respecto al trabajo que se pueda nombrar muy, muy diferente, pero esa del primer día sí que me acuerdo mucho.
¿Y cómo empezaste a invertir? Aunque ya hablaremos más adelante tema de inversión. ¿Cómo empezaste y si fue en minas?
Bueno, yo vamos a ver, yo siempre, desde siempre, bueno, mire, alguna vez me miraba las cotizaciones, pero sobre todo entraba mucho en páginas de mineras, pero por ver la mina, por ver cómo explotaban, qué explotaban, las leyes, tal, no por invertir. Y bueno, cuando fue yo estaba, digamos, tenía una beca y en el 2020 parecía que me iba a quedar en una empresa, parecía que, bueno, que iba a ser todo bastante estable. Y entonces en aquel momento tenía unos ahorros y dije, digo, bueno, voy a empezar a meter todo esto antes de la caída gorda del coronavirus, cuando se empezó a ver la caídita del los primeros síntomas de nerviosismo. Y dije, yo digo, bueno, pues ahora igual es un momento bueno para invertir, ¿no? Para empezar. Y claro, luego ya se armó la gorda de toda del coronavirus y entonces, pues, digamos que aprendí mucho de psicología, pero ya todas las cosas que se veían de claras de antes no estaban tan claras. Y digamos que ahí un poco lo que había lo dejé, pero luego no me quise meter más porque, bueno, y luego a la larga pues ha habido otros cambios en mi vida, con lo que de momento la cosa sigue ahí. Y sí, en aquel momento yo veía que, hombre, que el cobre, por ejemplo, y el zinc, ciertos metales base, estaban bastante baratos, venían de... Y sí que estuve yo mirando alguna oportunidad en alguna empresa productora de esos metales.
¿Tú? Yo te lo dije desde el primer momento. Los geólogos es que no sabéis de acciones, de números, solo pensáis en ver rocas bonitas. Lo admites, ¿no? Lo admites.
Totalmente, es la... Adrián. Yo lo corroboro.
Me cuadra. Y ahora tenemos que hablar, porque haces, como conoces bastante bien Latinoamérica, me gustaría hablar un poco contigo del Banana Index. Hablar un poco de tu visión de Latinoamérica y especialmente quiero que me cuentes un poco, porque a mí me lo contaste, ¿qué te pasó en Bolivia?
Bueno, vamos por partes. Bien, a mí Latinoamérica me parece que, bueno, Latinoamérica entera es hablar mucho. Voy a hablar un poco de Sudamérica, Norteamérica. Yo creo que es México, que es un país relativamente, hombre, tiene ciertos problemas, pero es un país más o menos serio, que está en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y para hacer minería, pues es... Tiene ciertos problemas, seguridad, etcétera, pero es un país bastante serio que no ha habido grandes actos bananeriles. Y luego, está Centroamérica, que al final son jurisdicciones muy pequeñitas. Panamá tiene aquel proyecto de cobre Panamá, pero bueno, que no hay demasiadas cosas en minería. Y luego ya entramos en Sudamérica. Panamá obviamente es una jurisdicción bastante buena. Y en Sudamérica, mi punto de vista es que hay países que son los que sí, los que no. Obviamente Venezuela es un no. Guyana, Surinam se habla poco. Realmente Guyana ahora se está invirtiendo mucho en petróleo. En principio a nadie le ha pasado nada muy bananero. Y bueno, Brasil a mí me parece un país que, a ver, no es que sea lo mejor, pero bueno, dentro de lo que cabe tiene unas reglas relativamente claras, tiene un tipo de cambio relativamente claro, o sea, tiene unas cosas que son claras. Argentina, yo realmente no entiendo cómo hay gente que sigue invirtiendo allí. No ya, vamos a ver, en Argentina hay dos tipos de cambio, es un desastre, ahora falta gasoil, pero falta gasoil porque no lo quieren importar, porque claro, el gasoil para los coches, digamos, de Argentina, con matrícula argentina, lo han puesto a un precio y a los de fuera a otro, porque si no lo vendían a 50 céntimos de euro equivalente, más o menos. O sea, un desastre de país que yo realmente, sí, veo que hay zonas, que hay potencial, pero aquello no lo veo tirar para adelante. Luego, Chile, Colombia y Perú son países que lo están haciendo bien y que tampoco hay demasiado bananerismo, pero ahora han entrado gobiernos este año mismo en Chile, en Colombia y en Perú, que, bueno, son gobiernos que, a ver, el tiempo lo dirá, no sabemos si vamos a ir a un gobierno tipo Hugo Chávez, de acabar con todo, o vamos a ir a un gobierno que, bueno, sí, es de izquierdas, no hay ningún problema en ello, pero son gobiernos que, digamos, respetan el capital y saben que bueno, que lo necesitan. De hecho, Castillo empezó con unas declaraciones y era muy antiminero y, bueno, a ver, no es que en Perú no está habiendo problemas con minas, están habiendo y tal, pero dentro de lo que cabe todo funciona, dentro de lo que cabe la normalidad, sin grandes efectos bananerismos. Y luego, pues bueno, estaría el caso de Ecuador. Ecuador es un país que, bueno, parecía muy bananero con Correa y tal, pero luego ha sabido cómo orientar su forma de trabajar y parece que ahora que está siendo una jurisdicción bastante, a las empresas que han ido allí se les ha tratado bien y están haciendo proyectos grandes. Y bueno, Bolivia es un país que en lo económico tiene una cierta estabilidad, vamos a hablar de estabilidad, pero bueno, seguridad jurídica y otros aspectos, y es una pena porque, a ver, potencial minero tiene bastante, si está en el arco andino y se podrían encontrar cosas, pero realmente Bolivia, pues minas que sean grandes, por una mayor tiene una, que es San Cristóbal, el resto son todo minas relativamente pequeñas, o gobernadas por el Estado, o sea, o de propiedad de estatal. Entonces, pues bueno, es un poco un pequeño desastre. Y bueno, en Bolivia me ocurrió que yo en el año que estaba en Chile, mi idea era hacer prácticas en alguna minera en chilena. Pero bueno, eso al final no lo logré, me paté todo Santiago intentando buscar dónde me acogieran y no había manera. Que yo de aquella también tampoco pedía mucho, ¿eh? Solo techo y que me dejaran ver piedras bonitas. Y entonces pues ya dije, digo, mira, pues voy a ir a Bolivia, que es un país muy barato y tiene muchos yacimientos y, bueno, me parece interesante. Entonces escribí a un chico de la Universidad de Barcelona que había estado allí con unas becas y tal, y le escribí. Y entonces me contestó que, bueno, la información que yo le requería, y me dijo, dice, oye, mira, en esta mina, en concreto en Guanuni, nos faltan unos datos para obtener unas edades del yacimiento, no sé si tú, tan amable, me podrías recoger ahí unas muestras. Y yo, claro, yo lo que quiera, si tiempo me sobra, dinero no, pero tiempo me sobra, mientras el problema sea el peso, ¿no?, que no puedo llevar mucho y tal. Y bueno, no te preocupes por eso y tal, y al final, bueno, pusieron una camioneta y bueno, accedieron a costarme el envío. Fue bastante, bastante buen acuerdo. Total, que llegamos a Guanuni. Digamos, Guanuni es una mina, que es la ciudad de Guanuni, y luego pues está la propia mina de Guanuni, que es de interior y está en el Cerro Posoconi, en lo que es la ciudad de Guanuni mismo. Y bueno, yo claro, no sabía, pero Guanuni hay mucho problema. Hay problemas porque hay muchos mineros, por así decirlo, ilegales, que se cuelan de noche a las labores, se llaman jucus, del quechua es como búho. Entonces se cuelan dentro y roban mineral, y ese mineral pues lo lavan y luego pues lo llevan a otros sitios, lo venden y tal. Entonces, a la entrada y a la salida de Guanuni, digamos que tienes controles para evitar el contrabando de mineral, o sea, evitar la gente que roba el mineral y que lo saca. Y yo había ido a coger muestras que no eran de mineral de estaño, la mina es de estaño, y no había cogido muestras, estaba pues muestras del digamos del entorno del cerro, pero nada mineralizado, ¿no? Y todo metido en sus bolsitas. Pero claro, salimos con la camioneta y era un control del ejército. Y entonces, claro, ven las piedras y ven tal. Nos paran la camioneta, lo revisan, ven que hay piedras. Llama pues el recluta que estaba allí, llama al teniente o tal. Y al final, menos mal que yo tenía un par de contactos, un par de teléfonos que ni siquiera les conocía yo, de que trabajaban en la mina, y al final, pues bueno, vino un directivo, alguien de la mina, y yo les intentaba explicar a los soldados que vamos a ver, que ahí no había estaño, pero que es que todo estaba con un papelito, con unas muestras, con todo bien localizado, que era imposible, que valía más toda esa información y todo el trabajo que el precio del estaño, pero ellos tenían la orden de parar cualquier cosa y ahí estuvimos hasta que, bueno, ya vino el señor de la empresa y dio luz verde, dijo que aquello no éramos nada y así acabó la cosa. Y yo la verdad, pues bueno, tampoco tuve tanto miedo, pero el pobre conductor, a Romualdo, el hombre, pues, en fin, de hecho alguna otra vez teníamos que pasar por esa ciudad porque pasa la carretera y me decía, dice, no, damos un rodeo de 50 kilómetros, de 60, pero Álvaro, por ahí yo no paso. Y eso fue la historia.
¿En algún país más que no invertirías? ¿Qué se te ocurre?
Es que, no, que uno no invertiría y demasiados. O sea, quiero decir, no sé, o sea, quiero... A ver, también todo depende. Rusia y China, pues son países que obviamente tienen unos gobiernos y tienen unas reglas que, bueno, son un poco difíciles. Luego, pues tenemos toda la parte de África, que yo realmente no lo conozco demasiado bien. Pero bueno, pues yo que sé, Angola, pues también es un país que daría miedito. Pero bueno, todo al final es tener un porcentaje en un sitio y luego saber lo que tienes. O sea, quiero decir, si tú tienes una minera en Zimbabue y estás muy contento y sabes que es una cosa de riesgo y que se puede ir a cero, pues oye, hay gente que tiene criptomonedas que tiene NFTs, que son unas cosas que dices tú, bueno, vale, pero tienes que saber lo que tienes. O sea, ¿puedes tener empresas quebradas? Sí, bueno, si ocupan el 1% y sabes que están quebradas, pues tampoco tienes mayor problema, o sea, es... Pero bueno, hay ciertos sitios que, en fin, que meten miedo.
¿Y nos podrías comentar sobre algún geólogo o directivo minero que te llame especialmente la atención, que sean tus referencias?
Pues, vamos a ver. Realmente que aquí hay que diferir un poco entre geólogo y directivo. Hombre, yo creo que Charles Lyell, pues bueno, es un referente, porque encima este sí que era geólogo, sí que Lowell sí que digamos tocaba los yacimientos, pero tampoco al final invertía, por así decirlo. Y luego, pues bueno, no conozco algún directivo de cerca como para decir que me sirve de inspiración. Leí un libro de un empresario minero peruano, de Aruntami, y sí que me pareció pues muy meritorio como una persona pues que bueno, que tampoco era de una familia capitalista minera y tal, llegó a tener una empresa minera no cotizada, privada, pero relativamente grande, y bueno, así conozco bastantes casos, pero realmente una persona decir, pues hombre, yo me quedaría con Charles Lowell, que descubrió bastantes pórfidos de cobre y, bueno, una historia bastante interesante.
Y supongo que también, que tú creo que recuerdas que me lo dijiste, que te ve la entrevista de Lavandeira.
Hombre, a ver, Lavandeira me encantó, lo que pasa es que yo no conozco a Lavandeira, ojalá lo pueda conocer algún día, me encantaría mucho.
Ya sabes, cuando vayas allí para Andalucía, pásate por la vena a saludar.
Bueno, a ver, si puedo y... Sí, o sea, yo he oído cosas muy muy buenas de él, pero claro, y la entrevista fue bueno, encantadora, pero claro, no lo conozco tan de cerca como para poder opinar mucho.
Y ahora vamos con la parte más gruesa de la entrevista, que es la que te hace ilusión, porque tú me dijiste, quiero venir aquí a hablar de esto, así que por favor... Te voy a dejar que te explayes. ¿Cómo se explora? ¿Y cuál es la situación actual de la exploración? O sea, a nivel de suelo, ya no a nivel ni de empresa ni siquiera. A nivel de suelo, ¿se está explorando? ¿Hay suficientes geólogos? ¿Se está explorando? ¿Cómo se explora en busca de oil and gas, en busca de oro? Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. La exploración en yacimientos minerales y yacimientos de petróleo y gas es diferente. Pero primeramente se busca una zona o que ya ha producido en un momento dado o que por sus condiciones, pues quiero decir, cuando se busca petróleo se busca una cuenca sedimentaria donde pueda haber ciertas rocas que producen petróleo. Entonces ahí se piden unas licencias y se hacen unos estudios preliminares, pues en el caso de petróleo puede ser sísmica, en el caso de geología, de yacimientos minerales puede ser geoquímica, etcétera. Y luego pues se pasa a perforar. Al final no tenemos otros métodos que perforar y se estudian esas rocas, se estudian esos cores, esos sondeos y pues así se digamos, se hace se ve si lo que hay, se evalúa el potencial de un yacimiento y, bueno, en petróleo se hacen pruebas de producción, etcétera. Bien, el estado de la exploración. Se está explorando poco, muy poco, y de hecho, sobre todo en petróleo y gas. Me explico. Se nos está vendiendo que hay, digamos, que tenemos que hacer la transición energética y todo esto, y el 82% de la energía al final viene casi petróleo y gas. Si no es el 82%, en torno al 80%. Entonces, tenemos ahora mismo un problema y es, no es que se está agotando el petróleo, petróleo queda, hay bastante, pero, por ejemplo, en España se ha prohibido el explorar y el explotar. Y bueno, ya sabemos que España nunca ha sido un gran productor de petróleo, pero sí que ha llegado a producir el 1 o el 2% del petróleo que consumía España, que no es mucho, pero es algo. Y se ha producido petróleo en las costas, por ejemplo, el almacén de Castor antes era un yacimiento de petróleo. Y no hubo ningún, cuando se explotó el yacimiento, no hubo ningún problema, ni fugas de petróleo, ni nada. Frente a las costas de Vizcaya hubo una perforación de gas, se sacó el gas, ahora opera como almacenamiento y no ha habido ningún problema. O sea, es una industria bastante segura. Sin embargo, parece ser que no está bien vista y, claro, a las empresas se les está dando una imagen de, bueno, primero lo del todo el tema de ESG, que es, no, mira, es que invertir en petróleo es malo, invertir en gas es malo. Y luego, no, mira, es que en 2035 y estamos en 2022, quedan 10 años, ya vamos a prohibir los coches de combustión en Europa. Entonces, ¿cómo te vas a meter tú a hacer líneas de sísmica, a pedir lotes, a perforar para poder, digamos, desarrollar esos yacimientos y al final tienes de aquí a 2035, que son 13 años, que tardas igual 3 años en plantar el primer sondeo? No hay tiempo. Entonces, se está dando un mensaje de no queremos esto. De hecho, las mayor parece que andan vendiendo los yacimientos un poco como que les da un poco igual el dinero y es, mira, yo voy a vender esto que, así me quiero enverdecer y, mira, vendo y pongo otras cosas que igual ni son rentables, ¿sabes? Pero voy a vender esto de petróleo que a mí no me llamen. Y entonces, pues bueno, es una situación que yo no sé cómo vamos a acabar, porque al final de lo que se depende es de los combustibles fósiles. Y es donde más apestados están y ahora el precio se ha ido al triple, porque estaba a 20 y se ha ido a 100, o sea, más del triple, sin que se esté explorando lo suficiente. O sea, estaba mirando yo el otro día, capitalización de Repsol unos 20.000 millones de euros. El mercado del litio, no de baterías de litio, del litio son unos 15.000. Y el del petróleo es inmensamente superior. O sea, al final estamos todos buscando litio como locos, que igual lo necesitamos. No, no voy a decir yo que no. Pero al final lo que se necesita hoy en día es, pues bueno, petróleo y probablemente gas. Y no se está invirtiendo lo suficiente en ello.
¿Y eso, pero solo en gas, y, o sea, el resto de commodities?
Bueno, el resto de commodities yo lo separaría un poco. Vamos a ver, tenemos por un lado, vamos a ver de dónde venimos. Venimos de que hubo un ciclo, o sea, hubo la crisis de 2008, luego hubo un ciclo bastante alcista en la mayoría de commodities, pues, metales base, incluso commodities agrícolas, que no voy a entrar mucho en ello porque es otra cosa totalmente diferente, hubo un ciclo muy alcista. Y luego hubo una época muy bajista que fue, pues, 2014-2015, que fue la época, digamos, peor de toda, para todos los metales, etcétera. Claro, venimos de ahí, se van recuperando, 2018-2019 se van recuperando, ya tiene unos precios que hacen atractivo el hacer proyectos nuevos. Hay que entender una cosa, que, bueno, todos los proyectos no tienen el mismo tamaño, pero ciertos proyectos son muy caros y los que producen más son los más caros. Es decir, hay cosas que pueden entrar en producción en 2-3 años. No es lo habitual, pero si es una mina pequeña, con una planta pequeña, bastante estándar todo, se puede producir rápido, entra en producción rápido. Pero las minas más grandes tardan bastante tiempo en producir. O sea, una mina de tipo porfiria, a ver, que en teoría igual en 5 años la podrías tener construida, sí, pero siempre te van a salir problemas, siempre. Entonces, bueno, en aquellos años no se invirtió porque al final, encima, el ciclo de las materias primas te viene de la siguiente manera. Las empresas invierten mucho cuando los precios están altos porque pueden captar capital, porque, en fin, porque pueden sacar dinero del mercado, entonces invierten y invierten en proyectos que producen esos metales o esos minerales, sobre todo a precios altos, porque quiero decir, si el petróleo está a 110, $120, pongo el ejemplo del petróleo, pero vamos a, pues puede ser el cobre, si el cobre está a $4 la libra, meterte en un proyecto que lo puede sacar a 3.10, pues puede tener un cierto sentido. ¿Qué ocurre? Que cuando el mercado se da la vuelta porque han entrado muchos productores o porque la demanda no acompaña, pues el problema que tienes es que tú que estás produciendo el cobre a 3.10 lo tienes que vender a 2.95 y eso te da pérdidas. Y tampoco lo puedes parar de la noche a la mañana porque, bueno, una mina necesita desagües, necesita infraestructuras, necesita mantenimiento, sí, lo puedes poner en care and maintenance, pero luego el abrirla de una mañana a la siguiente no es tan sencillo. Necesitas hacer ciertas cosas que llevan su tiempo, ciertos permisos, etcétera. Entonces, pues bueno, venimos de esa época de 2014-2015, no se invirtió, luego se empezó a invertir un poco y ahora, bueno, llegó la época del COVID, se pararon inversiones. Yo me acuerdo que escuchaba, bueno, no, esto lo vamos a parar, esto tal, en muchos sitios ni se podía desplazar uno al proyecto, con lo cual se paró mucho y ahora estamos en una época que se han disparado mucho los precios. 2021-2022 se han ido al cielo y ahora estamos en una época un poco curiosa porque siguen altos, pero claro, ya llevan una caída bastante importante. El cobre creo que llegó a tocar 4.20, 4.30 la libra y ahora pues, está 3.61. Entonces, pues bueno, estamos en ese punto. Hay que entender que para que se explore de verdad y se encuentren nuevos depósitos tiene que haber precios altos, pero que estén estables, que lleven 2, 3, 4 años estables. Entonces ahí sí que empieza a entrar bastante dinero y se empiezan a hacer buenos descubrimientos. Entonces eso en el general de las materias primas sería eso. Luego hay otras cosas que bueno funcionan un poco a su bola. El oro, por ejemplo, se comporta más como una divisa que como una materia prima. Se ha mantenido relativamente estable y relativamente alto estos años. O sea, no ha caído tanto en la época del COVID. Es un activo un poco antifrágil, ¿no? Entonces, de oro sí que se ha seguido explorando y, bueno, se han hecho buenos descubrimientos y se siguen haciendo. Y luego estaría todo el tema de los battery metals y estos metales que, bueno, al final se habla mucho de descarbonización y ha ocurrido una especie, yo creo que en el litio ha ocurrido una especie de fiebre, por así decirlo, que es curioso porque los mayores productores de litio en roca de Australia, eran productores que empezaron a explorar en la anterior vez que se hablaba del coltán, y cuando no, el coltán solo viene del Congo, entonces se empezó a explorar y encontraron yacimientos de coltán, o sea, columbita dentalita con litio, y ahora producen mucho litio. Entonces, litio se está explorando mucho. Yo no sé al final el que se va a quedar ahí en tierra, el que vamos a necesitar. Eso es un poco dependiendo de, al final, qué tecnologías para la movilidad acaben, por así decirlo, triunfando. Y luego estaría todo el tema de los battery metals que también, a ver, hay que entender una cosa. Bueno, el níquel es un mercado grande porque el níquel se utiliza para muchas cosas. Pero todos los, bueno, battery and tech metals, metales al principio un poco de especialidad, son mercados muy pequeños. O sea, todas estas tierras raras que se hablan, al final son mercados muy pequeños y al final no te interesa realmente explorar. O sea, por eso hay tanta especulación, porque es un mercado en que realmente, a ver, a ti como explorador, si lo que quieres es hacer dinero, te interesa ir a un yacimiento de cobre, un yacimiento de cosas gordas que se vendan bien, de oro. El oro es muy bueno, joder, el oro lo fundes directamente en la mina y lo vendes a una refinería y se lo vendes bien. Estos metales muchas veces que ni cotizan en el mercado. O sea, yo ahora te digo el cerio en la tierra rara, no tienes un precio cotizando del cerio. Tienes, bueno, algunos precios que puedes obtener por ahí, pero son muy poco representativos y al final es un mercado muy opaco.
¿Y cuáles dirías? Entonces tu idea, vamos, general, es que no se está explorando suficiente. Y de hecho yo leí hace poco un tío que me encanta, que decía que su mentor le había comentado que este es posiblemente de los pocos, de las pocas veces que se recuerda, donde hemos tenido una gran subida así de precios, rápida. No ha habido, ha habido cero impulso de nueva oferta. Estos últimos, desde el COVID, porque los precios se han disparado, pero no ha habido mucha reacción. Y ahora los precios ahora están volviendo a corregir. O sea que otra vez nadie va a invertir otra vez. Y es lo que tú decías, claro, sobre todo el tema de la volatilidad.
Claro, es que, vamos a ver, ¿por qué no ha habido nueva oferta? A ver, al principio, vamos a ver, cuando suben los precios puede haber nueva oferta de nuevas, una mina tiene una cierta planificación, es decir, yo en agosto de 2011 voy a explotar esta zona de aquí que tiene esta ley, este grado. En septiembre voy a explotar esta zona, entonces tiene una planificación. Claro, si una mina ve que suben mucho los precios, que suben muchísimo, puede coger y decir, bueno, pues mira, ahora lo que voy a hacer es voy a irme a esta zona del yacimiento, que es la más rica, y lo voy a explotar a toda prisa para venderlo caro, Y vender más mineral al final, porque como tiene más ley, tiene más grado, que llamas, pues ahí puedo sacar más dinero. Pero en un año el duplicar la producción es una cosa totalmente inverosímil. Para que haya un crecimiento de la oferta necesitas que haya años de precios altos y años de incremento, porque al final en un año tú no puedes producir el doble. Es decir, es como al final plantar una tierra de cierto árbol, de cierta madera. Si ahora la gente quiere más aceite de oliva, no puedes plantar olivas para el año que viene. Tienes que plantar olivos y luego, bueno, al de 6 o 7 años empezarás a recoger la cosecha. Un poco las exploraciones funcionan de esta manera. Con lo del COVID sí subieron los precios, pero hay que entender que, vamos a ver, 2020... año perdido, prácticamente nadie pudo viajar a ningún sitio. Es que yo me recuerdo en Perú que había problemas en los campamentos porque, claro, estas minas que están en los Andes, los propios edificios donde duermen los mineros y los comedores están todos allí in situ. Claro, compagina esto con protocolos de COVID. Pues es que se necesitaron poner alojamientos temporales en prácticamente todas las minas. Entonces eso al final, y esto está en los reports de las empresas, ganaron menos, tuvieron que gastar mucho dinero en ello. Claro, 2021 sí, precios altos, pero al final es un año. O sea, date cuenta que tú para, digamos, explorar una nueva zona tienes que pedir esa zona o obtener unos permisos, ya sea del gobierno, a veces de las comunidades, obtener permisos para hacer cada propio drill, cada propio taladro, tienes que pedir un permiso. Todo eso lleva tiempo. Y luego, claro, cuando todo el mundo quiere hacer agujeros, pues las empresas que tienen las máquinas de hacer agujeros, que normalmente no son de la propia mina, pues también tienen puede reservar una cierta reserva. Entonces se produce como una especie de colapso que tampoco se puede explorar todo lo que se quiere. Y luego, que queremos metales y queremos vivir bien, pero no queremos minas. Entonces, pues bueno, mira, en Bilbao, en lo que es el centro de Bilbao, en los años 80 había minas funcionando, minas de hierro, años 70-80. Pero bueno, ahora hay una mina que está a no sé cuántos kilómetros de Cáceres, 3-4 kilómetros en línea recta, que también se quiere explotar por interior y tal. No, esto es inaceptable, no se puede. Y pongo el ejemplo de Cáceres porque lo entendamos, pero hay muchas cosas que son así. Entonces, hay que entender que nuestra vida se basa en petróleo, energía y metales, muchos metales. Y aunque se pueden reciclar, y se reciclan de hecho, se necesita explorar, porque no se puede sin exploración. Y metales hay suficientes, no se van a acabar, pero hay que entender que hay que ir supliendo las reservas con nuevos depósitos. Y eso a nivel sociedad no se está entendiendo.
Vamos, que se viene más chunda, boom, boom, Diamond Hands, las commodities.
Pues yo realmente no sé. Hombre, sí que veo que se está, que ahora, pues bueno, en algunas cosas se está explorando y tal. Y bueno, ves que bueno, pero igual no se está haciendo joder, al ritmo que debería. Por otro lado, los precios sí que realmente, cuando, por ejemplo, el cobre se fue de 2 y algo que estaba a 4, pues claro, ves el precio muy alto y dices, hombre, este precio es un poco loco. O sea, yo creo que hay muchos depósitos que pueden entrar a producir en el entorno de 3 y algo dólares la libra. Pero el problema es saber quién es el guapo que pone los 1.000 o 2.000 millones de dólares para que el proyecto empiece a funcionar dentro de 5 años. O sea, al final es como una especie de compra a futuro de una cantidad muy grande de cobre y que luego puede salir mal. O sea, puedes tener decisiones bananeras, puedes tener que directamente te cierran el proyecto, puedes tener pues muchas cosas, problemas técnicos. Una mina, vamos a ver, las minas en general son un mal negocio, muy mal negocio. Por eso hay que centrarse en las minas que están bien llevadas, porque una mina puede ser una manera de enterrar billetes muy grande. O sea, hombre, no conozco a nivel profundo otro tipo de negocios, pero al final, pues yo que sé, real estate, tú tienes unos terrenos, tienes algo y las cosas en las que las puedes, digamos, cagar son relativamente pequeñas, me da la impresión, por lo menos desde fuera. Tú cuando tienes una mina, puedes, yo qué sé, vamos a poner lo que le ocurrió a Gato Silver. Gato Silver construyó una mina, la construyó bien, construyó una planta, bueno, más o menos funcionaba, recuperaba y tal, y luego se dieron cuenta, uy, el yacimiento es que creemos que es un 50% más pequeño de lo que estaba. Y hubo otra empresa en Chile el mismo mes, es que fue el mes de noticias así, que dice, bueno, es que estamos procesando al 4% y nos estamos dando cuenta que al final estamos perdiendo dinero con lo que procesamos, que el yacimiento no nos da y también se hizo un menos. Y claro, en una mina, o bueno, ya si queremos irnos ya a cagadas mayores, pues podemos ir a lo de, yo qué sé, Colossus Minas, creo que era lo de Sierra Pelada en Brasil. Pues...
Hostia, aquella fue una locura, ¿eh? La de Colossus sí. Fue impresionante.
Bueno, eso ya es... Pero al final lo de Colossus fue impresionante, pero a lo que voy es que hay muchas cositas pequeñas de mierda, invertimos no sé cuánto dinero, hicimos la planta, hicimos todo y luego resultaba que el mineral, por lo que sea, sí, tenemos mineral, pero no lo estamos recuperando bien, tenemos que hacer una calibración, pero claro, las calibraciones pues te llevan medio año y de mientras estamos perdiendo muchísimo mineral, o... resulta que nos están penalizando porque los concentrados que hacemos tienen alto contenido en X. Ese tipo de cosas que al final no son el Colossus, que es el desastre total, pero son cositas que dices, uy, mira, estamos perdiendo un 5% aquí que no lo habíamos hecho. Y claro, son mucho y hay veces que proyectos que parece que van bien, y que empiezan con un low cost producer y acaban con, bueno, producimos a precio de mercado, ganamos un poquito. Y eso pasa mucho. Tú sabrás más que estás más puesto en ello, pero pasa bastante.
No, o sea, es bueno, simplemente preguntarte, ¿y de todo el petróleo, carbón, gas, cuál dirías que es tu commodity favorita?
Buena pregunta, pues no lo sé. A ver, a mí me parece muy curiosas porque son bastante escasas, yo creo que, y son de las que de hecho menos han revalorizado, no sé si porque, bueno, en parte vienen de Rusia, pero a mí me parecen muy curiosos los elementos del grupo del platino. De hecho, una pregunta que yo le hice a un profesor en la carrera, me acuerdo mucho, que era, vamos a ver, oro hay por todas partes, ¿no? Oro, pues, yo me agarro una palangana, me voy a algún monte que está a 50 kilómetros de aquí, obviamente sabiendo un poco, y voy a encontrar oro, pero si estoy en Madrid, pues igual tengo que hacer 100, pero voy a encontrar oro, y sin embargo el platino es rarísimo. ¿Y por qué el platino no vale más? Porque al final una onza de platino pues cuesta incluso ahora menos que la del oro. Cuando yo era pequeño valía más, pero ahora menos. Y bueno, la respuesta que me dio fue muy buena, fue como, vamos a ver, platino al final solo tienen 2 o 3 países y encima lo utilizamos para cosas industriales. Si encima la gente se pusiese a atesorar platino, no tendríamos nada de platino y no interesa. Entonces me parecen bastante interesantes el platino y el paladio. También por otra parte, como mucho del platino y del paladio en general se utilizan para catalizadores en industria petroquímica, pues como... ahora se supone que va a acabar el motor de combustión, pues los precios no han subido, han subido de otras materias primas, pero al final son materias que hay pocos productores, están en países así también un poco difíciles, algo Canadá, pero sobre todo, pues, creo que es Zimbabue, Sudáfrica sobre todo y Rusia, y bueno, son unas materias primas un poco curiosas también. Entonces yo, a mí me gustan bastante.
Y Álvaro, ¿qué consejo darías a aquellos que estén interesados en la geología y la minería y que quieran orientar su carrera, digamos, a este mundo? O aprender más para luego tomar una decisión también, claro.
Bueno, habría que, o sea, personas que quieren orientar su carrera o personas que quieren aprender un poco más, ya son, digamos, ellos ya tienen su carrera orientada, pero quieren aprender algo más de geología.
Pues ambas, unas y otras.
Bueno, vale. Para las personas que, digamos, quieren saber un poco más o se han interesado por la inversión en minas, pues bueno, aparte de pues, cursos como el de Adrián, otras cosas, pues les diría que eso, que intentaran seguir los recursos, que leyeran las comunicaciones de las minas, que se atrevan a los NI-143, que es el report, digamos, del proyecto. Esas cosas son muy interesantes y se aprenden poquito a poco. Pero bueno, hay bastantes recursos en internet y sirve. Y para las personas pues que les guste la geología y se quieran orientar un poco a minas, bueno, estudien geología. En España hay buenas facultades, pero también si se pueden ir fuera, pues al final creo que fuera hay oportunidades y hay en sitios que al final la carrera pues no te sale mucho más cara que en una gran ciudad de España y bueno, es otra experiencia. Y luego sí que, hombre, en España hay buena calidad de educación en general, pero sí que recomendaría en general salir fuera. El intentar salir fuera, lo ideal es Canadá, Australia, los nórdicos. Ahí es un poco la decisión de cada uno e intentar formarse, y porque al final en España es un mercado muy pequeñito y no tiene, digamos, el potencial de Canadá, de Australia, que es al final donde se corta el bacalao. Y a mí me da mucha envidia porque veo pues que en Canadá los estudiantes al segundo año, en los veranos, se los dedican trabajando y cobrando para mineras. Aunque sea tomando los datos del que está perforando y llevándole el maletín, pero trabajan. Y aquí, pues bueno, hasta casi cuarto de carrera, quinto, o sea, quinto, quiero decir, máster, que puedes hacer alguna estancia en alguna empresa, pues no ves un poco el sector. Eso es un poco una pena.
La verdad, buenos consejos. Hay que aprender, todos deberían aprender de minas. Especialmente, además es que esto además lo comentaba con también un amigo inversor, es que es qué nivel de sufrimiento va a hacer falta en la sociedad para darse cuenta de la importancia de la minería y las commodities en general. ¿Cuánto, ya de paso lo dejo aquí caer, cuánto más pensáis que va a hacer falta sufrir? Porque vamos, la gente sigue pensando que las cosas surgen del aire.
Sí, bueno, yo tenía un amigo que él, con lo del gas de Álava y tal, él decía que, hombre, que él lo que haría sería, como no queríamos gas, pues directamente cortar el gas a toda Álava un tiempo y luego preguntar a la gente si de verdad querían tener gas o no. Pero ahora yo creo que lo estamos sufriendo y a ver el invierno que nos viene, cómo puede ser, porque se antoja movidito. Pero claro, también está el punto de que mientras nosotros, digamos, abramos el grifo y salga, pues nos da igual. O sea, realmente vamos a un centro comercial y bueno, sí, nos quejamos mucho porque, bueno, el tostador que nos íbamos a comprar antes valía 10 euros y ahora vale 12,99. Y claro, pues nos quejamos, pero no nos estamos dando cuenta, pues bueno, que el tostador lleva cobre, que el tostador lleva acero, que el tostador lleva ciertos metales. Y que eso tiene que salir, sí, hay una parte muy importante que se recicla, pero hay otra parte que tiene que salir imperiosamente de una mina. Y entonces vemos a la industria minera como algo a no querer. De hecho, bueno, yo tuve una beca y tenía una compañera que decía, es que a mí no me gustaría trabajar en la industria del petróleo, de la minería, poniéndola como yo que sé, como si hiciéramos armas, que también pues, en cierto grado son necesarias, pero como si hiciéramos algo que mata a la gente. Y es como, vamos a ver, pero tú te has visto, o sea, que tienes móvil, que tienes zapatos, que estás en un pupitre sentado, que el pupitre es de hierro, o sea, todo eso se necesita. O sea, ¿por qué a ti te gustaría trabajar en una empresa que hace tornos, que hace máquina herramienta, que hace sillas, y no en una empresa que le provee de hierro a esa empresa. O sea, al final es algo necesario. Y esto, pues es, hay, lo debería aprender, pero a nivel sociedad. Hay iniciativas, pero cada, y la industria cada vez se está, digamos, abriendo más y explicándolo bien, pero bueno, habría que entenderlo. Luego también están las asociaciones estas, vamos a llamarlas hippies, que siempre que hay algún proyecto, hasta que se va a explorar una cosa que yo a veces lo pienso, digo, uff, ahí no hay nada, por eso lo que puede salir ahí es muy pequeño y tal. Dice, no, la megamina de la multinacional minera. Y dices tú, vamos a ver, megamina. Megamina es una mina que tiene desde una punta hasta otra, yo que sé, 20 kilómetros. Eso es una megamina escondida, Chuquicamata. Pero vamos a ver, amigo mío, que estamos hablando de una mina pequeñita, muy pequeñita. Tamaño, bueno, pequeñita para lo que es una mina moderna. O sea, no es un señor con un pico y una pala, obviamente, pero es algo pequeño. Y es muy difícil el que la gente entienda, pues que al final son temas necesarios.
Ayer en el podcast que grabamos estábamos comentando que el punto de inflexión de cuando cambien las cosas en Europa será cuando la cosa esté tan mal, la gente esté muriéndose en las calles y que los alemanes tengan que reabrir las nucleares. Ese será el punto de que de verdad Europa ha aprendido.
Bueno, hemos tenido ya que reabrir centrales térmicas viejunas, que encima, en fin, es que es tan surrealista todo y bueno, no sé lo que va a pasar, pero es que ya no es morir gente, ya es a ver qué invierno nos vamos a pasar. Pero bueno, mientras nos quejemos por el precio y pidamos una limosnita y que nos lo bajen un poquito y tal, y quejarnos de que ganan mucho cuando nosotros no hemos dejado, o sea, es que al final nos estamos quejando de que, yo qué sé, faltan lechugas, pero es que no dejamos sembrar lechugas, no dejamos comprar semillas de lechuga. ¿Cómo vamos a tener lechuga? No hay lechuga. Pues eso mismo va a pasar con el cobre, eso mismo está pasando con el carbón, eso mismo va a pasar con muchas cosas. Y bueno, las cosas que están, digamos, cerca de las del entorno, por así decirlo, de metales de batería, de motores eléctricos y tal, pues cobre, níquel, cobalto, todavía ahí parece que se está yendo algo de dinero, pero en las cosas más feas, carbón, petróleo, gas, no, eso no vamos a invertir, que eso es muy malo, no, eso a cerrar todo. Y claro, de mientras, ¿qué vamos a hacer?
Y ya un par de preguntas de inversión. ¿Dónde dirías que ves valor en estos momentos?
Uf, está el agua muy revuelta, entonces yo creo que lo que habría que buscar son proyectos que a uno le den cierta confianza. O sea, no voy a... O sea, yo creo que a ver, ciertos metales de los que no están, de los metales base y tal, y yo creo que eso va a seguir necesitándose. También venimos de un calentón muy grande, ahora una caída muy brusca, entonces yo creo que hay que hacer los deberes, mirar los proyectos en concreto, hacer los números y buscar cosas, porque claro, cuando sube, sube todo, cuando cae, cae todo, y hay que ir, digamos, separando la paja del grano y ver, así como he dicho antes, que la minería en general era un negocio muy malo y un negocio en el que se puede perder muchísimo dinero, hay mucha gente que lo logra llevar muy bien y que logra ganar mucho dinero. Entonces hay que intentar buscar ese tipo de proyectos, lo cual es difícil.
¿Puedes comentar también cuáles han sido tus mayores errores y aciertos como inversor?
Bueno, digamos que en poco tiempo no se pueden tener muchos errores ni muchos aciertos. Pero quizás los aciertos, que al final igual también han sido errores, los aciertos vienen a posteriori cuando uno piensa, jo, yo creo que esto al final tiene que subir y se queda esperando los toros desde la barrera y efectivamente sube. Y los errores, pues bueno, fueron obviamente que, claro, tú dices, bueno, un poquito de intranquilidad por el coronavirus, pero si vemos toda la historia de las caídas, pues claro, cuando uno ve todo caer un 40%, aunque haya metido muy poquito, ¿no? Pues lo que pueda ahorrar en un mes o en dos meses, pues con tres, pues piensa, hostia, esto se va a cero, qué mal, y encima espérate tú a ver la crisis que viene luego. Y luego ves igual un precio que dices, uff, está muy bien este precio, y dices, ya, pero y sigue cayendo. Entonces, bueno, los errores venían de la psicología de salir, entrar, y al final, pues bueno, el acierto quizás es, mira, céntrate en cosas buenas, que lo veas que va a ir bien o que lo veas razonable, y y haz los deberes y no te muevas mucho.
¿Y quieres comentar un poco algo de tu cartera o algo?
Realmente al final eso lo tengo un poco de
momento. Ahora me dices, no tengo nada, lo he vendido todo.
Pues no lo he vendido todo, pero está ahí un poco como en stand-by, o sea, es un poco, mira, vamos a dejarlo aquí, probablemente, bueno, yo estoy esperando ahora incorporarme a un nuevo empleo, quizás me vaya a comprar una casa, me acabo de comprar un coche, entonces lo que tengo sigue, porque creo que, bueno, pues que encima para aprender, porque yo cuando empecé también tuve mucha cosa de que al principio me hice un simulador de estos, con el simulador estuve mucho tiempo y tal, lo que pasa es que, claro, tú en el simulador, con dinero infinito y, digamos, sin sentirlo en tus carnes, pues bueno, claro, o sea, con el cuerpo de otro, pues todos somos boxeadores, ¿no? Pero claro, llega el momento de sufrirlo en tus carnes y es muy diferente la psicología. Entonces tengo realmente lo que tengo es muy poquito y bueno, lo que tenía ahí se ha quedado. Lo procuro mirar poco y veo cosas interesantes, las voy apuntando y lo voy guardando para un futuro. Pero realmente es que tengo muy poco.
Bueno, después de este repaso sobre inversión y geología, ahora viene lo difícil, que sabemos que te lo has preparado esta vez, las preguntas finales, ya sé sí, que sabes sí. También las normas, y la pregunta, la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte.
Pues mira, esta hay unas, bueno, ya será señora, que a mí me llamaba mucho la atención siempre de pequeño que salía a los Juegos Olímpicos, que era una luchadora que era de aquí del País Vasco, y que ella se dedicaba a hacer queso y a tener un rebaño de ovejas. Y luego era luchadora y creo que es la única que ha conseguido medallas en Juegos Olímpicos y tal. Y a mí me ha resultado muy interesante porque a veces pues ves estos presupuestos grandísimos en el deporte, estas chavales que están en una academia de tenis desde los 10 años y esa señora se dedicaba a hacer queso con sus ovejas en medio del monte y luego lograba medallas en los Juegos Olímpicos. Me parecía súper meritorio, se llamaba Maider Unda. Creo que nadie lo habrá dicho y es muy original, pero a mí me resultaba súper, siempre salía, encima siempre en los reportajes salía, ¿no? Y donde en un mundo que cada día se invierten millones y millones en deporte, que tienes a chicos desde los 18 años, pues me parece que es súper bonito el dedicarte a una cosa así, el vivir en un pueblo y luego lograr eso.
Sí, la verdad.
Muy original.
Muy bien, muy esto es lo que queremos. Bien, Álvaro, bien. Un artista.
Un artista. Pues mira, esta no me la había preparado.
Nos has engañado. Nos dijiste que lo tenías preparado. Nos sentimos estafados.
Sí, sí.
Bueno, ya sabes que puede ser de todo, ¿eh? Artista, de. No tiene que ser pintor ni escultor. Puede ser artista, pues. Lo que quieras. Artista en sentido amplio.
A ver. Si tomamos el escritor como artista, a mí Pérez Reverte también me parece un personaje súper auténtico y bueno, tiene libros muy interesantes y me gustan bastante. Un poco yendo ahí al mismo concepto anterior de una persona así un poco atípica que produce un contenido que no lo produce otro tipo de persona.
Un empresario.
A este sí que lo tengo muy claro y no precisamente igual porque me quiera parecer a él, pero a mí un señor que fue empresario y encima empresario minero, Eike Batista. Eike Batista es un empresario brasileño que invitaría a que todo el mundo leyese un poco su historia porque se empezó a hacer millonario con una mina en Chile que tenía un problema de propietarios y tal, se hizo multimillonario. Antes se había dedicado, era hijo de lo que antes era la Vale, o sea, la compañía minera Vale do Río 12, que ahora es la Vale, pues cuando lo privatizaron era hijo del director, se hizo rico en Chile, luego, en fin, ha tenido muchas desventuras, llegó a montar hasta una fábrica de coches para los coches de sus minas, luego, bueno, tuvo un ego grandísimo, se casó con una supermodelo, acabó en la cárcel, o sea, es una historia da para película y es muy poco conocida.
Es que lo acabo de buscar y ya me sale, que está arrestado.
Sí.
Está bajo arresto y sentenciado a 30 años de prisión por sobornar al gobernador de Río de Janeiro.
Bueno, pero es que los gobernadores de Río de Janeiro creo que los últimos 3 o 4 han acabado en la cárcel. Es como los presidentes del Perú, o sea, acaban todos en la cárcel. La expresidenta de Bolivia también está en la cárcel. Es que como todo el mundo acaba en la cárcel en esos sitios, pues bueno, sí, pero la vida es la leche. La vida de ese señor ha tenido que ser la leche. Batió el récord de lancha motora de Sao Paulo a Río de Janeiro, o sea, bueno. Fin.
Ah, y estoy viendo, ocho minas, llegó a tener 8 minas de oro en Brasil y Canadá y una mina de plata en Chile. Joder, lo estoy deseando leerlo, ¿eh?
Pero
este
luego,
hombre, pero ¿tienen algún libro de él?
Sí, sí, hizo libros, lo que pasa es que fuera de Brasil es poco conocido. Luego también, vamos a ver, el proyecto de Anglo American de Minas Río, lo conoces, ¿no? Me imagino.
¿Cuál?
Minas Río, es un proyecto de hierro en Minas Gerais, de Anglo American, creo sí. que es. Bueno, sí. Pues el proyecto era de él. Él creó un, vamos a llamarlo imperio, por ponernos así un poco marisco recio, creó un imperio de la nada y eran toda empresa, se llamaba EBX, de petróleo, llegó a tener un puerto él para abastecer pozos en el presal y tal, y luego cuando fue todo lo del Lavallato y todas estas cosas, se fue todo un poco a cero y luego tuvo otra época que se hizo youtuber, es que es un personaje. Y muy poco conocido también.
Sí, sí, ya tiene pinta, ¿eh? Habrá que buscarlo, ¿eh? Porque mima.
Sí.
¿Un es filósofo un poco... o pensador?
Filósofo o pensador. Bueno, ojo. Aquí voy a entrar mal, ¿eh? También, porque no... al final voy a decir Taleb. Y creo que es lo que no se puede hacer, pero...
No. Nos dijiste que te lo tenías preparado.
Bueno, más o menos. Pues sí, yo creo que sí. A mí lo de los conceptos que puedo aplicar, la verdad, me gustan bastante muchos de ellos. Y lo de, bueno, piensa si vienen muy mal dadas, lo que te puede pasar y tal. Intenta fortalecerte. Al final me gusta bastante.
Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio.
Bien, este sí lo tengo preparado. Casa Matellán. En Rabanales, Zamora. ¿Y qué pedir? Pues la chuleta de ternera listana. Realmente es un sitio que ellos tienen la carnicería y el mesón al lado y te hacen la carne de su propia carnicería a un precio muy económico, a la brasa, está deliciosa y el precio es súper, súper razonable.
Promete el sitio, ¿eh?
Sí, encima, bueno, está en una zona...
convencido.
Está en una zona que es un poco difícil llegar, pero es una zona muy bonita también, bastante desconocida.
Una canción.
El minero de Sabiandina.
Muy buena respuesta. Una película.
Ah, Torrente. A mí, yo lo siento, nunca lo dice nadie. Todo el mundo ve Torrente como... Y a mí, sinceramente, ese toque de la España cañí me encanta. Lo siento, no me paro de reír en toda la película. Y bueno, en fin. No...
Y creo que último, tiene mucho mérito. Un videojuego.
Pues este también me iba a costar mucho y estuve mucho tiempo pensándolo y al final a mí me gusta, soy muy poco de videojuegos, pero hay un juego en internet que se llama GeoWizard que te pone
pantallazos. Ah, sí, el de Google.
Y yo soy bastante bueno.
Está en Google, creo que sí, sí.
Bueno, no es de Google.
A mí me encanta. Te
pone... Oh, pues algún día tenemos que echar una, ¿eh?
Venga, cuando quieras, a mí me encanta. Divertidísimo.
Pues yo soy bastante bueno. Yo es que yo soy malo en todos los videojuegos y en ese soy un poco bueno. Y entonces, como bueno, pues voy a tener que decir este, porque la alternativa es el Tetris. Y entonces, a mí me gusta mucho. Sí, sí. Qué bien.
Bueno, por cierto, por si no lo has explicado, el GeoGuessr básicamente te pone. Vas con Google Maps. Y te suelta en un lugar del mundo y tienes que adivinar dónde estás, moviéndote con Google Street View.
Sí. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Vi algún vídeo de YouTube.
Sí, en su momento se hizo bastante viral, muchos youtubers hicieron vídeos.
Y lo bueno es que ahora pues tiene opciones de multijugador y tal, que al final, porque jugar contra ti mismo era un poco aburrido. Y yo lo conocí y eso, pero luego al final, que ahora que tiene opciones multijugador, a mí me encanta.
¿Qué has aprendido este último año?
muchas cosas, pero yo creo que lo más importante, y vuelvo al tema de inversión, tema de psicología. El intentar estar calmado cuando todo el mundo está nervioso y aprender, pues bueno, que todo puede caer un 40%, que lo que tú crees que es seguro luego no puede ser seguro y que en un momento dado, pues tus planes de vida pueden cambiar y bastante rápido.
¿Qué estás intentando aprender en estos momentos?
Pues mira, en estos momentos me he metido, bueno, yo he obtenido una plaza de funcionario aquí en España, entonces parece ser que voy a vivir en Andalucía. Y bueno, estoy arreglando un piso que tenía mi familia aquí en País Vasco, que llevaba muchos años cerrado, y me estoy poniendo a arreglarlo yo, casi todo yo. Y es un poco mi pasatiempo, que realmente igual hubiese sido mejor idea contratar a alguien, pero bueno, estoy aprendiendo yo a hacer casi todo por mi cuenta y me está gustando. Algunas cosas quedan bien y otras quedan no tan bien, pero bueno. Y es a lo que me estoy dedicando ahora.
Y por último, la pregunta ya final, consejos finales y libros para aprender de geología y minas.
Pues vamos a ver. Yo diría eso. Al final, más que libros específicos, porque puedo recomendar un libro de yacimientos minerales que es bastante pesado. Para geología, pues bueno, tienes libros bastante generales y sobre todo yo me inclinaría a recursos online, vídeos en YouTube y cosas de esas para aprender un poco de geología en general. Y luego ya si quieres aprender más de tema minero, yo casi diría que leas muchos reports y las cosas que no vas entendiendo o el tipo de yacimiento tal, lo vayas buscando. Y al final yo creo que eso ayuda más porque, a ver, yo lo voy a contar con un pequeño secreto. Yo en toda la carrera no he comprado ningún libro y al final las cosas creo que la mejor manera es leer todos los días un poquito, seguir a ciertas empresas, seguir, ver lo que van perforando y buscar ese tipo de cosas y un poco que te lleve el interés. Al final es como he aprendido yo.
Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. Ha sido un buen repaso de la minería y la geología en general. Gracias por venir al podcast, gracias por animarte. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y bueno, ojalá pueda volver. Yeah.
Maravilloso.
Adrián, ¿algo que añadir?
Sí.
Añade.
Álvaro, recuerdas que además esto lo hablamos, que lo dije en un podcast, luego me lo dijiste, que eres literalmente, eres la prueba viviente de lo que yo digo, de que toda la juventud en España, da igual lo buena que sea, o se va fuera o se hace funcionar.
Sí, totalmente, me acuerdo. Pero vamos a ver, no es, el paso es máster o irse fuera o hacerse funcionario.
Además, lo dije y tal cual me escribiste diciendo, hostia, soy yo.
Sí, pero claro, hay que entenderlo, vamos a ver, hay que entender que en España proyectos mineros hay pocos, hay tres o cuatro y bueno. Y yo conozco el caso de algún amigo, claro, no puedo decir muchos nombres ni nada, pero conozco el caso de gente que ha entrado a trabajar en una mina y a los dos meses de yo visitarle en la mina, pues la mina ha entrado en ERTE. Y claro, yo igual le veo y digo, ojo, pues me gustaría su trabajo y tal, qué bien y eso. Y a ver, yo al final tampoco fue, o sea, yo me puse a preparar, yo acabé un máster hecho en Ginebra, fuera de España, y me puse a preparar unas oposiciones porque, bueno, era el invierno de 2021 y es que no te podías mover de un municipio a otro. O sea, estaba la situación como muy paralizada y digo, bueno, de mientras vamos a hacer esto. No con la intención de sacármelas, con la intención de, bueno, vamos a hacer esto. Al final es algo que te fuerza a aprender, algo que te fuerza a estudiar. Y bueno, al final las he acabado sacando y a ver, mi idea es, pues bueno, sí, ejercer la función pública y luego, pues no sé, quizás se pueda lanzar algún proyecto o en un futuro dedicar un tiempo a una excedencia o también es una, tienes como una especie de paracaídas, o sea, el agujero no va a ser muy grande, al final el problema que tenemos en España y que no tienen en otros países, porque el mercado de España laboral y de muchas cosas es así, es que, bueno, en otros países tú dejas tu trabajo, emprendes y si te va mal, pues bueno, puedes encontrar un trabajo en un corto plazo de tiempo. Es que aquí en España es todo muy, incluso la mentalidad es colocarte, bueno, tal. Es muy difícil el hacer eso y al final, y bueno, otra cosa es que la gente que está preparando posiciones me parece que primero son los mejores y están, en lugar de pensar en cómo mejorar las condiciones de vida, en progresar, están memorizando un temario y al final salen 10 plazas al año para una cosa. No sé cómo vamos a acabar, pero bueno, me da un poco de vértigo pensar en ello.
Adrián, ¿algo más que añadir para tener una despedida más alegre de pensar en el futuro de España? O el presente, mejor dicho.
Sí, espera, estoy tratando de decir algo positivo, no sé.
Pensemos en lo de Fonseca, que cada 15 años el país revive un poco, pensemos. Aunque no haya ninguna base, vamos...
Es verdad, la teoría de Fonseca, es verdad, sí. Que simplemente acaba lloviendo dineros y al final durante al menos hay un par de años buenos. Pues nada. Sí,
vamos a pensar con en esta, eso.
No, bueno, o si no, podemos terminar como termina en Top Gear, ¿sabes? La mítica serie de coches, que siempre termina los especiales diciendo... Y con esta terrible decepción terminamos el programa.
Me acuerdo aquel especial de Top Gear que fueron a Argentina con unas matrículas británicas, buah, pero muy sugerentes, buah, que les destrozaron los coches.
Pero eso fue una locura, que de hecho creo que Clarkson no puede entrar en Argentina por eso, porque el tío fue con una matrícula de las Malvinas por ahí. O sea,
es que me encantó. O sea, bueno...
Wow. Ay, Dios. Nah, ese programa era la leche. Pero bueno, este es el toque positivo con que terminamos.
Venga.
El toque feliz. Si no los habéis visto, recordad ver de Top Gear y el Grand Tour. Porque me iba, sí, sí. Joder, qué maravilla, bueno, de risas.
Tú en Argentina...
risas que me he echado con esos programas, ojo.
Es que tú en Argentina vas, bueno, por una carretera random, por un descampado y te pone las Malvinas son argentinas. A 3.000 kilómetros de Buenos, bien, Aires y a 3.000 kilómetros de las Malvinas.
Maravilloso.
Sí,
maravilloso.
Sí. Es una locura.
Y con estas tristes noticias nos despedimos. Acabamos.
Sí. Y con estas, pero buenas recomendaciones también. Tristes noticias, pero buenas recomendaciones de series. Lo dejamos hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa y queremos daros las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos mucho que nos dierais vuestras 5 estrellas en Apple Podcast, vuestro me gusta en iVoox, el like en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.